Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Empezamos la segunda hora de este viernes 23 de enero en el programa del Yuyu. Ya sabéis que los viernes se sienta en esta mesa nuestra compañera Carmen Sánchez con su sección de lo más viral. Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy veo que la sección está dedicada a esta profesión, al periodismo.
Exactamente, porque para quien no lo sepa, mañana celebramos en España el Día del Periodista. Y para introducirlo, quería leer una cosa que justo he escrito para conmemorar este día y sobre todo el papel que muchos de los que estamos aquí sentados diariamente celebramos. Este día hace mención a todas aquellas personas que decidieron que querían contarle al mundo lo que pasaba dentro de él. Aquellas que buscan una historia y la cuentan de una manera que hace que la gente la sienta. Y aquellas que buscan contar la verdad, lo que les rodea, lo que sienten y lo que ven con sus propios ojos. Esas personas decidieron que el periodismo era su camino. Unos escriben en periódicos o ya en digital. Otros te cuentan la historia por televisión. Y otros, como los aquí presentes, en este estudio de Canal Sur Radio lo contamos con el micro y nuestra voz por bandera. Así que en este programa especial vamos a hablar sobre lo bonito que es este oficio y haremos un recorrido sobre cómo ha cambiado este rol a lo largo de los años. Y ya que tenemos y contamos con la suerte de tener a tantos periodistas en este estudio, quería comenzar preguntándoos, ¿por qué decidisteis que queríais ser periodista?
Bueno, yo quise hacerlo allá por el año 89, no pude hacerlo en su momento porque no había todavía aquí en Sevilla, pero gracias a Dios y a muchísimas cosas, años después lo estoy haciendo ahora. Así que porque quería contar, quería transmitir cosas.
En mi caso, yo creo que lo llevo en la sangre, porque tú sabes que hasta COU así, ¿no? La gente no se decide hasta que está en tercero en COU. Y hubo una maestra en el instituto que dijo, a ver, para decidir qué carrera quería hacer, poné en un folio en blanco una raya. Y pone a un lado de la raya las cosas que os gustan hacer y las que no os gustan hacer. Entonces yo puse las cosas que me gustaban a mí, que es comunicar, viajar, leer. Y en otro lado pues, puse las matemáticas, las cosas que no me gustaban. Y me dice, ella tiene todas las características de un periodista. Y efectivamente, eso fue lo que estudié y con esto soy feliz.
Yo la verdad es que no me planteé a mí, yo lo hice un curso, vamos, yo debo decir, yo no tengo el título de periodismo.
Pero eres comunicador.
Yo soy comunicador, exacto. Sí, yo no nunca he dicho que sea periodista, porque no lo soy titulado, pero yo no me planteé nunca ser periodista o llegar a hacer radio. Lo mío fue casual, porque hubo... En el año 86, tenía yo 19 años, salió un curso de radio.
Igual que yo.
En el Ayuntamiento de Cádiz, en la Casa de la Juventud, me gustó la idea. Digo, oye, un curso de radio pues está bonito. Porque sé, porque a todo el mundo le gusta la radio y me llamó la atención y me presenté pues a ese curso. Y a partir de ahí pues todo fue un poco rodado, ¿no? Porque compañeros de ese curso estaban, por ejemplo, Paco Castro, Juan Manzorro estaba en esos cursos, el recordado Juan Manzorro, y alguna gente, también José Antonio Hidalgo, que era hoy en día es el director del diario de Cádiz. Hubo muy buena gente haciendo Juan Ramón Gómez Canto, que luego estuvo en Radio Nacional de España. O sea, de ahí salió una cantera muy interesante, Manolo Fernández también estuvo por allí. Y aquello, ese curso se convirtió luego en una radio municipal, que seguimos haciendo cosas, los que habíamos empezado curso, empezamos a hacer programas de humor, la emisora se llamaba Ondada, y a partir de ahí pues ya una gente que empezó en esa radio recaló en Canal Sur, yo conozco a uno, conozco a otro, en fin, fue todo un poco de rebote, porque yo nunca he estudiado nada relacionado con la radio, y bueno, pues años después, pues aquí estoy haciendo radio desde hace muchos años.
Voy a decir una cosa de Yuyu, y es que Yuyu, aunque no haya hecho periodismo, Yuyu llena el micro, o sea, tú estás escuchando la radio y tiene una presencia en el micro que Totalmente. Es lo que un comunicador necesita, tiene esa habilidad.
Es que el mundo de la comunicación es curioso. cosa, porque hay, por ejemplo, grandes periodistas que de prensa escrita, incluso gráfica, porque mucha gente, muchas veces excluimos a lo mejor a los periodistas y un fotógrafo bueno, un reportero, es capaz de contar más cosas que otra persona en una noticia, ¿no? A mí me gusta la fotografía y para mí los reporteros gráficos son iguales de importantes en el periodismo que los redactores. Pero hay gente, por ejemplo, que tiene una muy buena redacción, pero luego a lo mejor la voz no la acompaña, porque la voz también es importante.
En la radio sobre todo.
Claro, o en este mundo tan de imagen, ¿no? Para la tele se busca una imagen más perfecta, y entonces hay gente que tiene que encontrar su hueco, porque hay gente que a lo mejor para la radio no da porque su
su formato,
su digamos, formato, y es un maravilloso redactor. Hay gente que no sabe redactar, pero tiene una voz y una comunicación maravillosa, y en el periodismo se trata de buscar tu hueco y tu sitio.
Totalmente. Mira, según la RAE, periodismo es aquella actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio, escrito, oral o visual o gráfico, como bien ha dicho Yuyu, que muchas veces nos olvidamos de ello.
Sí, señor.
Y hay que recalcar que existen fotógrafos que son periodistas.
Fotoperiodistas.
Y también los de investigación, que hay muchas ramas. Que el periodismo no es solo la radio, aquel que sale en la tele o redacta una noticia en el periódico. Y que cada día hay más salida y más oferta dentro de este mundo.
Los gabinetes de prensa.
También. Exacto. Hay mucha salida. Y aquí quería preguntaros yo, ¿cómo definiríais con una o dos palabras, ya que lleváis también bastantes años en este oficio, que contáis con experiencia, vivido historia, ¿cómo definiríais vosotros la labor del periodista o el periodismo en un par de palabras?
Yo diría que un periodista, en mi caso, tiene que reunir dos acciones clave, que son informar, formar y entretener. Eso me lo enseñaron desde el principio y me gustó. Dice, el periodista debe informar primero, también debe formar, y debe entretener. Y yo esas tres cosas las llevo siempre a gala.
Yo diría por el estilo. Para mí son tres palabras. Una es investigar, constatar y contar.
Pues yo creo que un periodista es un agente social y más que necesario en estos tiempos.
Muy buena reflexión.
Tú también eres periodista, Carmen, di algo.
Yo también. Pues mira, yo por ejemplo descubrí que quería ser periodista también desde pequeña. O sea, yo creo que, como ha dicho David, yo creo que lo llevaba desde pequeña, porque, por ejemplo, con mi padre siempre bajábamos los fines de semana a comprar el periódico, a comprarlo, o sea, físicamente. Yo me acuerdo
todavía de tú eras de las que leía.
En el diario Córdoba, vamos a ir a por el periódico. Luego mi madre, todas las mañanas, desde que somos chicas, siempre se despierta con la radio.
Ah, bien.
Y es verdad que en mi casa, desde siempre, vemos las noticias al mediodía y por la noche. Entonces yo creo que ahí como también nació mi idea de decir, yo quiero contar historias, porque además a mí me encanta escribir desde pequeña. Entonces, esa es la historia que hay detrás de cada rincón. Comunicado. Tú puedes conocer algo. Entonces, eso es lo bonito.
Acordar cuando me has preguntado cuándo quise ser periodista. Mi padre nos regaló a mi hermano y a mí una máquina de escribir. Yo tenía 7 o 8 años y todas las tardes la cogía y tenía al lado un libro de Platero y yo. Y cada tarde escribía un pequeño capítulo de Platero y yo. Con la máquina de escribir, Olivetti y esta, pero yo no sabía ni taquigrafía ni nada. Y cuando llegaba mi padre de trabajar, iba y le enseñaba el folio impoluto, sin una falta, para enseñarle. Y ahí vi yo que me encantaba eso de ponerme a escribir en una máquina, ¿no?
Yo era un micro, hija, pero bueno, un micro entrevistaba las paredes, literal.
Luego, hablando de los periodistas, a mí me da, yo no sé vosotros qué pensáis, que trabajamos aquí. Para mí es muy importante, por ejemplo, en el periodismo, además de saber, de estar, de experiencia y tal, una cosa que a mí me llama la atención y que lo veo muy reflejado es el carisma. Un periodista, hay periodistas que tienen carisma. Y ojo, incluso hay periodistas con carisma que no dan informaciones veraces, pero son más creíbles.
¿Por el carisma?
Por el carisma. No sé, eso ha pasado, ¿no? Hay gente, por ejemplo, no digo que se dé una información falsa adrede, ¿no? Pero en los famosos programas deportivos, por ejemplo, por la noche, cuando se hablaba de los rumores, de los fichajes, hay periodistas que tú lo escuchabas decir, el Atlético de Madrid o el Real Madrid va a aportar al futbolista, y tú te lo creías. Y a lo mejor hay otro que está contratado que te está diciendo una realidad porque tiene el contrato delante, lo dice y no te lo cree.
Efectivamente.
Y es, me ha llamado la atención eso, el carisma de los presentadores.
¿Cuántos grandes periodistas conocemos que tienen carisma, pero a lo mejor trabajan en un medio que tiene, sabemos que tiene cierto sesgo, pero ese carisma hace que tenga audiencia? Aunque yo, para mí, la principal cualidad que yo veo en un periodista y que me gusta más que el carisma es la honestidad. Un oyente o un lector detecta cuando un periodista es honesto, y si es honesto ya lo sigue siempre.
Mira, David, ha dicho una cosa súper interesante, que justo cuando estaba estudiando el máster vinieron una asignatura a hablarnos de la marca personal. Y tanto en la clase como propia, una explicación propia del profesor, recalcamos que a día de hoy muchas veces damos más importancia a la persona, ya no buscamos el medio, sino a la persona. Como decía, aquí el programa busca al Yuyu, a Charo, a David, no el canal, no el medio. Entonces yo creo que también es importante eso, que tú aprendas a manejarte como tú propio y seas único. O sea, tienes que tener su propia esencia, porque eso es lo que va a conectar con el público, como sea, como comunique.
Sí, pero
como
que
te
no
vean.
Se pierda la información por la personalidad o por la
siempre
figura.
Siempre tiene que reflejarse es importante saber de dónde viene.
Es un mero transmisor.
Y, claro, y la veracidad de los medios. Eso
supuesto, la veracidad está contemplada en la Constitución, toda información debe ser veraz. Que lo tengo muy reciente, artículo 20 de la Constitución, léanselo.
Sí, pero eso ha pasado mucho también cuando los grandes periodistas se han ido de cadena, por ejemplo cuando José María García pues se fue de la SER, ¿no?
Tú mismo.
Que fue Antena 3, hablo ya a niveles estratosféricos. Sí, sí. O José Ramón de la Morena también, cuando se fue, cuando el equipo de la SER también se fue a COPE, en esa movida que hubo mediática. Y,
arrastra.
Y claro, la arrastra, porque tú estás acostumbrado, como dice Carmen, a escuchar a García, y más no ya a García, y si es García, pues si García se va a otro sitio, me voy y lo escucho, ¿no? Aunque algunas operaciones no salieron tampoco igual de bien, pero... Pero bueno,
maravilloso. Tú también te trajiste mucho de la SER cuando te viniste, porque hay gente que te sigue a ti. Seguimos, Carmen.
Venga, vamos a aportar tres datos curiosos antes de pasar a otro apartado.
Venga.
Mira, el periódico más antiguo conocido es el Acta Diurna, que apareció en la antigua Roma alrededor del año 59 antes de Cristo.
Seguro que estaba el Chano ahí.
Acta Diurna.
Después, para lo que, vamos, seguro que vosotros conocéis este término, el cuarto poder. Sí, ¿te digo el cuarto poder? Sí. Pues realmente se empezó a popularizar porque la gente, la civilización, comenzó a tener la idea en la cabeza de que los medios tenían la opción o el poder de controlar la opinión de los propios ciudadanos.
Eso sigue pasando, ¿eh?
Eso sigue pasando. Por ahí eso se llama el cuarto poder. Y después, ya que estamos en la radio, para que nuestro oyente, si alguno que no lo sepa, la primera transmisión de radiofónica se hizo desde la Rock Station de Massachusetts, cuando se emitió la canción de Oh Holy Night en violín, y también se leyó un versículo de la Biblia.
Fíjate,
año
en la radio.
1900 algo.
1906.
Madre mía, 1906.
Oye, ¿también nos trae algunos audios, Carmen? Lo digo porque nos queda poquito tiempo.
Justo. Porque, como hemos visto, el periodismo ha cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años. Y sobre todo se ha visto influenciado por la llegada de las redes sociales y... Realmente el tema de los algoritmos, los algoritmos, la desinformación y todo este tema. Pero justo estaba viendo un poco cómo las redes sociales habían cambiado nuestro panorama y cómo la gente se informaba, porque un dato importante a destacar es que más del 60% de los jóvenes se informan por redes sociales.
Eso es un horror.
Lo que ha hecho que todos los medios de comunicación, la mayoría, tanto radio, prensa como televisión, se hayan creado sus propios canales y la manera de transmitir la información para llegar a audiencias jóvenes. Y justo Vicente Valle, en el podcast de Jorge Ramos, dijo unos datos clave que quiero que escuchéis.
Sobre todo la gente joven tiende a decir que recibe las noticias a través, por ejemplo, de las redes sociales. No creo que sea la mejor manera de informarse en las redes sociales. Es que allí se mezcla de todo. En las redes sociales tienes buen periodismo ejercido por periodistas profesionales. Luego está lo que publica cada cual. Entonces no se puede equiparar la información que te ofrece un periodista a través de una red social que la que te ofrece cualquier otro usuario que no sabes de dónde viene, ni qué es lo que cuenta, ni por qué lo cuenta.
Claro, porque esto va ligado a lo que yo también quería introduciros, que es el periodista ciudadano. Entonces, ¿qué opinión tenéis vosotros de todas aquellas personas que se dicen llamar periodistas únicamente por subir contenido, por subir una historia a redes sociales? ¿Cómo creéis que afecta la figura del periodista ciudadano en la sociedad y la visión del periodismo?
Te lo voy a resumir. Hay una canción que dice que el vídeo se iba a cargar, iba a asesinar a la estrella de la radio. eso se va a cargar al periodismo.
Hombre, evidentemente las redes sociales, como tú dices, el periodista ciudadano daña la imagen de, del periodista y lo, sobre todo desinforma a la población, ¿no? Porque si una persona sigue a un líder de opinión que no es periodista, lo que hace es que está informando a través de él sin, como decía Yuyu,
bueno, pero sin una yo creo que, ¿no?, lo que se lo está cargando es el bulo, la desinformación, porque claro, si un periodista, o sea, si una persona no es periodista, pero por lo que sea, tiene fuentes que es contrastada y entonces todo lo que publica es verdad, a lo mejor el tío es conductor de autobús, pero a lo mejor, o camarero, siempre se han dicho que los camareros de los reservados escuchan de todo.
De
y
los reservados.
No, quiero decir, claro, tú imagínate, o sea, un presidente, por ejemplo, de un Real Madrid que se va a reunir ahora con el representante de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, para que vuelva al Madrid, cenan en un reservado y el camarero que está sirviendo se está enterando de, oye, pues sí, y hay gente que tiene información veraz y contrastada. Para mí el problema no es que alguien que no sea periodista dé información. Si una persona aparece en Twitter o en Facebook y está dando noticias y resulta que todo lo que publica es verdad, pues a lo mejor esa persona sí contribuye a una mejor información.
Ahora,
si
está confundido entre el bosque de gente.
Claro,
que no.
Pero si lo que está poniendo es opinión sesgada, contrastada, sin contrastar y mediatizada y para que vayamos a su bando, pues entonces sí hace daño. Pero una información veraz.
Hay debate que yo creo debate. Que es para más, para otros programas, ¿eh? Hay debate.
Claro. Para terminar, me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Qué retos creéis que tenemos actualmente como periodistas? ¿O cuáles creéis que pueden aparecer en un futuro no muy lejano?
Sentarnos, evitar la inmediatez, por lo menos en mi punto de vista, y hacer. Pasa que, claro, buscamos siempre ser los primeros, ¿no? Pero contrastar, veracidad.
Yo creo que comparar, claro, las redes sociales han aparecido hace 20 años, ¿no? Entonces llegará un momento en que necesitemos la verificación de lo que aparece en redes. Como dice Yuyu, ahí puede haber un señor que esté dando buena información, pero está en medio de miles que no la dan. Y la gente no sabe discriminar. Por lo tanto, habrá que buscar una fórmula para que el que busca información pueda verificarla, ¿no?
Pero es que la inmediatez no nos deja, David.
El buen periodismo
toma su tiempo.
Además, pero, de la inmediatez, yo veo otra cosa que se está acrecentando, que es la polarización política. Y una línea editorial de un periódico, de una emisora, que todas las tienen, hay emisoras más de centro, hay emisoras más de izquierda, hay emisoras más de derecha, pero tu línea editorial no puede condicionar la veracidad de una información.
Exacto.
Yo ando por ahí. O sea, tú puedes tener una línea editorial, tú puedes estar a favor de un gobierno, a favor de otro, pero si tú estás a favor de un gobierno y ese gobierno hace cosas mal, tu deber como periodista es contarlas.
Qué bien suena eso, pero qué poco se hace.
Carmen, gracias.
Hasta la semana que viene. Siempre.
El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Llega la segunda edición de El Patio en Cuaresma. Los fines de semana 14 y 15, 21 y 22 de febrero, en el patio de la Diputación de Sevilla. Las mejores bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de la capital y la provincia. Servicio de barra y precios populares. Entrada libre hasta completar aforo. Consulta toda la programación en la web dipusevilla.es. Esta Cuaresma, Sevilla suena en el patio.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Vámonos con el espacio para el noble arte de la oratoria, que llega todos los viernes al programa del Yuyu de la mano de Dicentis, nuestra consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, que llegan cada día viernes para cerrar la semana, donde se debate de un tema que conocen pues sobre la marcha.
Claro. Sí, siempre lo decimos, lo van a conocer ahorita que se lo cuento. Isabel Onetti, acompañada de Iván Areguijo, van a debatir sobre el siguiente tema. Atentos, al hilo de la sección de Carmen que acabamos de escuchar, en la que ha profundizado sobre la profesión del periodista, hemos querido plantearos lo siguiente. a qué os dedicáis o a qué se pueden dedicar numerosas personas que nos están escuchando, y sobre todo, ¿el trabajo define nuestra esencia como personas? Abro equipos.
Wow.
Este no te lo esperaba, Isabel.
Esta sí os entra.
Sí, sí, sí.
Dejo elegir a Iván, dejo elegir a Iván.
Venga, qué buena. Hay que recordar a nuestro oyente que ellos no tienen ni idea
nada,
de la pregunta.
Nada, no, 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 nada.
Pues yo voy a elegir que el trabajo nos define como esencia.
Venga.
Bueno, empiezo con algo muy sencillo. Y es que desde pequeño se nos anima a que hagamos lo que queremos, que nos incentivemos en algo que nos guste, y al final que si la persona es talentosa, a uno le gusta pintar, que pintemos. Pues yo creo que el trabajo va un poco por esa parte. Se nos tiene que incentivar a hacer algo que verdaderamente queramos y al final que forme parte de nuestra esencia. Porque cuando forma parte de nuestra esencia, nos gusta más ir a trabajar, aunque siempre va a costar algunos días. Cuando forma parte de nuestra esencia, que muchas veces lo hace, también lo podemos comunicar mejor y al final es algo esencial. Y hoy en día sí que está ese movimiento que vemos de que se le alimenta a las personas que haga lo que verdaderamente le apetece, lo que tiene más talento. Y yo creo por eso mismo que la esencia de las personas también es el trabajo, porque hoy en día se le alimenta eso.
Uf, Isabel, a ver qué, cómo lo contraargumentas.
Creo que hay un problema, y es que Iván está confundiendo la esencia de una persona con aquello que se le da bien y le puede gustar. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta para bajar esto un poco a tierra y hacerlo un poco como empírico, ¿no? Vosotros, de los programas en los que me habéis visto y el contacto que habéis tenido aquí conmigo, ¿cuál diríais que es mi esencia?
Pues una buena comunicadora, mira, a lo mejor tendente a... Así que no, ser, pero bueno, periodista.
Hombre, por lo que te conocemos aquí, eres una excelente comunicadora.
Pues teniendo en cuenta que esa es mi esencia, resulta que yo a lo que me dedico es a la asesoría fiscal.
Me encanta. A la asesoría fiscal te dedicas.
Iván, sí. Me perdona, ha sido muy
Luego
buena
te voy a pasar.
No pasa nada.
Luego te voy a pasar de que hacen la renta mía que me da a mí.
Es verdad que todavía estoy acabando el máster y demás, pero sí es cierto que a nivel profesional es algo que a mí me encanta. Le echo mucha hora, porque a lo mejor se me da un poco mejor comunicar. Pero sí, bien es cierto que es algo que disfruto y algo que es lo que me gustaría que fuese mi desarrollo personal el día de mañana. Entonces, puede representarme en cierta parte, pero no creo que represente mi esencia. Al fin y al cabo, el elegir, como dice Iván, es un privilegio que no todo el mundo tiene, y condicionar la esencia de alguien a lo que se dedica, pues tampoco me parece que sea precisamente lo más justo.
Pero de confusiones va la cosa. Aunque Isabel no quiera hacer preguntas para llevarnos a su terreno, tenemos que dejar las cosas claras. Y es que nosotros podemos elegir, o por circunstancias nos podemos encontrar en cualquier trabajo. Pero la esencia que tenemos no puede evitar que moldee ese trabajo. Por ejemplo, Isabel, aunque sea asesora fiscal, ella como gran comunicadora puede ayudar a las personas y sus clientes a tener una asesoría fiscal y esa comunicación aprovecharlo. Entonces su esencia moldea el trabajo y por eso no se puede separar. Otra pregunta me gustaría a mí lanzar es, ¿podemos separar cuando estamos en el trabajo nuestra personalidad y nuestra esencia del trabajo que hacemos?
No. Uf,
es complicado.
Mira, David ya lo tiene claro.
Yo creo que no.
¿No?
Es aunque complicado. Hay trabajos que vas a tener que también...
Hombre, hay trabajos que te obligan
que
a ello.
Obligan, exacto.
Hay trabajos que
te obligan, exacto. Y te gustaría hacer otra cosa.
Hay trabajos más fáciles. Yo siempre he puesto el ejemplo aquí, ¿no? Cuando tú haces un programa de humor, te obligas a... Tu trabajo te obliga a hacer humor y a sobreponerte porque no tienes otra. Si has tenido un mal día, tienes que olvidarte y echarlo. Eso, por ejemplo, con un trabajo más burocrático, pues no te obliga.
Totalmente.
Claro. Tú puedes tener un mal día sin que se te note siendo administrativo, ¿no? Que es una labor maravillosa, pero... No, pero qué decir. Un mal día no te puede afectar en tu rendimiento, pero no en cara al público, ¿sabes lo que quiero decir? ¿No?
Sí, sin duda. Hay trabajos que requieren hacer un poco de tripa, corazón.
Claro.
Y sí que es cierto, y estoy de acuerdo en lo que dice Iván, pero es que esa no es la pregunta. La pregunta no es si nosotros y nuestra esencia define nuestro trabajo, sino si nuestro trabajo nos define a nosotros. Entonces, yo sigo defendiendo mi idea acerca de que no, por eso, porque inevitablemente me parece que tener esa presunción
pues es súper injusto. O sea, al final decimos, sí, no, es que cada vez se lleva más el poder elegir y el fomentar ciertas cosas. Sí, bueno, la realidad es otra. Y la realidad que tenemos en España es otra. Y no se nos puede olvidar que no todo el mundo tiene el privilegio de elegir y que no se puede juzgar a esas personas por dedicarse a una cosa u otra y decir, no, es que esta persona se dedica a esto, es una frívola. Pues no, pues a lo mejor es lo único a lo que se ha podido dedicar. Y no hay que juzgar.
Yo di clase a niños chicos de tercero de la ESO, primaria y secundaria bachillerato, y cada uno tiene un color distinto. Hay niños que son más extrovertidos, otros más introvertidos, y cada uno tiene su cosa y su esencia. ¿Qué pasa? Que cuando son mayores y al final, por cosas de la vida, acaban de cualquier profesión, la que quieren o la que no quieren, esas personas siguen teniendo el mismo color. Aunque tengan días malos, tengan días más buenos o días mejores, peores, pero siempre acaban teniendo ese color. La vida al final acaba cambiando un poco la esencia y se acaba apagando, se enciende. Pero ese color no lo pueden ocultar. Vamos a pensar en personajes famosos, por ejemplo, de actrices o actores que se dedican todos a la actuación. Unos de acción, imaginaros, imaginamos ese Jason Statham y también La Roca. Nos podemos también imaginar cada uno como tiene una personalidad distinta y como su esencia es distinta, pese a que los dos se dedican a películas de acción. Entonces vemos que cada uno se caracteriza y que no puede separar. Incluso nosotros que no conocemos en persona, ojalá a La Roca o a Jason Statham.
Te gustaría.
Claro, claro. Ojalá conocerlos, pero aunque no lo conozcamos, no podemos dejar de ver que cada uno tiene una cosa diferente. Y por eso no se separa la esencia. Porque lo podemos distinguir hasta de personas que no conocemos.
Uy, ese argumento también, Isabel.
Aquí está muy interesante.
Vamos a poner,
lo siento.
Vamos a poner los puntos sobre la IE, porque hoy Iván está haciendo un poco de mi papel, ¿no? De hablar bonito, de decir cosas bonitas. Así que me va a tocar a mí hacer el papel de su hermano. Y es que Iván.
Porque Iván es hermano.
Claro. Sí, o sea, para quien no lo sepa, Iván es hermano de José Manuel. Y es que la realidad es que Iván no está respondiendo a la pregunta. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que él dice, de que inevitablemente aquí todos somos quienes somos y eso afecta a nuestro trabajo o aquello a lo que hacemos. Y eso es irremediable y aparte me parece una cosa preciosa porque nos hace ser únicos a cada uno. Pero es que la pregunta es si el trabajo nos define a nosotros, no si nosotros definimos al trabajo. Y ante eso yo sigo diciendo que no. Entonces me gustaría, por favor, que Iván respondiese a la pregunta y dejase de usar la demagogia para responder otra que le queda preciosa.
Pero quien la hace la conoce y tengo la suerte de que aunque haga el papel de mi hermano, yo lo tengo en casa o lo he tenido en casa toda mi vida. Entonces sé perfectamente lo que hace mi hermano cuando se ve contra las cuerdas y es lanzar más preguntas. Pero vamos a hacer todos los oyentes y nosotros en la mesa si Isabel ha respondido a las preguntas. La primera pregunta que he lanzado. Cuando nosotros hacemos un trabajo, ¿vamos inevitablemente a algo que va con nuestra esencia? ¿Si tenemos la capacidad de elegirlo o no? No has respondido.
Sí, he dicho que no.
¿Por qué?
He dicho que no, porque inevitablemente el trabajo es una obligación y una responsabilidad a la que todo adulto tiene que acceder para mantenerse, porque vivimos en un mundo en el que el dinero no solamente nos dota de libertad, sino de poder responder ante las obligaciones que nos tocan. La gente, por suerte o por desgracia, tiene que trabajar. Esa es la respuesta a la pregunta, querido Iván.
Claro, que hay mucha gente que no puede trabajar en lo que le gusta.
Yo pienso que el trabajo no te representa porque trabajar hay que trabajar. Si no de una cosa, pues de otra, porque no nos alimentamos de aire. Por lo que no te puede representar siempre, porque hay veces que inevitablemente, yo lo he hecho, he trabajado de cosas que no creo que representasen mi esencia y me ha tocado tener papeles que no creo que me representasen ni a mí ni a cómo soy.
¿Tú crees, Iván, que la profesora de Isabel cuando era pequeña decía, esta va a ser asesora fiscal cuando sea grande? Esa no es su esencia, ¿no?
Asesora fiscal no, pero que se le da bien enseñar a hablar, lo sabía. Y como podemos ver hoy en día también se le da bien.
Se está portando.
Pero es que claro, Isabel, no solo eso, sino que vamos a analizar la respuesta. Cuando elegimos tenemos nuestra esencia, porque por esa parte Isabel no responde. Pero cuando no tenemos capacidad de elegir, le he puesto el ejemplo de los actores. Y le he dicho, incluso aunque tú estés obligado a hacer un trabajo por lo que sea, cada uno puede mantener su esencia y puedo distinguir una persona más agradable, una persona más extrovertida, una persona más introvertida en el trato diario, cuando me estoy comiendo un bocadillo. Entonces, en esa esencia, cuando estás haciendo tu trabajo, e incluso cuando conocemos a nuestros compañeros, ¿cuándo desaparece?
No, sí, sí. Ahí me temo que ahí ganado, sí tengo que darle la razón.
Oye, podemos acabar en tabla, ¿eh?
Exactamente.
Sí.
Llevamos mucho en tabla, últimas semanas.
Me ha gustado el debate de hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, rápidamente, ¿tú tienes la esencia? ¿Trabajando? ¿Tú la mantienes?
Bueno, vale, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que imprimo un poquito sí, de sí, esencia sí al trabajo, pero bueno, ¿y ya eso deberá decidirlo la gente?
Mañana en el fallo lo veremos.
Venga, pues el arte de la comunicación es el lenguaje del liderazgo y quien se encarga de hacerlo posible es la consultora de comunicación especializada en oratoria escolar, universitaria y empresarial, Dicentis. Así que muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a los dos.
Adiós, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires. Vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En el corazón del Parque Natural Sierra de María, Los Vélez, la Cueva de los Letreros se erige como un santuario de la memoria prehistórica y un símbolo cultural de Almería. Con más de 7.000 años de historia, esta cueva conserva un conjunto de pinturas rupestres que revelan la vida cotidiana, las creencias y los ritos de las antiguas comunidades. Y ha dado lugar a un icono universal, el Índalo.
En la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te ofrecemos respuestas a este y otros temas que asombrarán tu curiosidad. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. En el programa del Yuyo, Desafinando Ando.
Bueno, pues el pasado lunes no tuvimos programa porque hubo el especial informativo sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, pero no queríamos perdernos todo lo que no tenías preparado Alberto Miras en su Desafinando Antes, así que hemos rehecho la escaleta y lo hemos invitado hoy para saber ya con qué o con quién nos sorprende.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es uno de unos autores que ha sabido ganarse el público del Carnaval de Cádiz a base de ingenio, personalidad y mucho oficio. Chirigotero de ideas claras y humor afilado, ha convertido cada agrupación en una manera muy personal de mirar la actualidad, la calle y el propio gaditano. Con un estilo reconocible donde la crítica social se mezcla con la risa y la ironía, ha demostrado que el carnaval no es solo hacer reír, sino también contar cosas. Hoy tenemos con nosotros a un autor que no deja indiferente, que pisa el falla con voz propia y que entiende el carnaval como una forma de expresión libre y valiente. Buenas tardes, don Antonio Álvarez, el bizcocho.
¡Olé! Muy buenas tardes y muchas gracias por esa presentación.
¿Eh? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? La he copiado.
Bueno, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Un poquito desesperado, como te estaba comentando, porque este año nos ha tocado cantar muy tarde. Nos ha tocado muy tarde a los dos. Pero bueno.
¿A ti todavía más tarde? Porque yo canto mañana, tú cantas el lunes.
Yo canto el martes, el 27. Y bueno, pero ya con todo preparado y la verdad que contento. Tenemos muchas ganas ya de cantar.
¿Se hace larga la espera?
Se hace muy larga porque además van cantando los compañeros, la gente lo está haciendo muy bien, ¿no? Hay mucha gente dándole vuelta al coco. Y nosotros pues esperando.
Lo malo de cantar tan tarde es A ver, este año está habiendo un nivel parejo, quiero decir, pero hay algunos años en que a lo mejor sale un pelotazo gordo y tú sabes que lo que tú llevas es bueno, pero como hay tantos días desde que has salido hasta que tú cantas...
¿Te hace cambiar las cosas?
No, que...
A mí no me hace falta cambiar las cosas, es mucho,
¿eh? A ti no, pero te crea duda, dice tú. Hostia, ya no estoy...
Claro, porque si sale una chirigota, imagínate que los tres o cuatro primeros días de concurso sale una chirigota que da un pelotazo, pero de los gordo, tú a lo mejor cantas 15 días después y son 15 días de que la gente está hablando de esas chirigotas.
Sí, ya está el pescado vendido, como claro, alguien dice.
Y cuesta, ¿no?
Sí, pero bueno, ya te digo, nosotros, por este año yo tengo muchas ganas de cantar, porque aparte de que haya agrupaciones que estén resultando y demás, nosotros estamos muy contentos también con lo que llevamos y estamos deseando de enseñárselo a la gente y de disfrutar.
Bueno, pues ya queda menos.
Ya queda menos.
Oye, puedo decir una cosa, hace años cuando Yuyu regresó aquí a Canal Sur Radio, después de la otra emisora, de la SER, hacíamos la tarde, hacíamos el público, y yo me acuerdo, ¿quién te iba a decir a ti cuando sacaste la del muerto? Sí. Que tú ibas a estar a punto de competir de nuevo con el Yuyu. ¿Quién te lo iba a decir cuando le dedicaste aquello al Yuyu, el Yuyu ahí todo emocionado que no salía? ¿Quién te lo decía a ti?
Yo creo que todavía a día de hoy me tengo que parar a pensarlo para decir, mira, somos una de las agrupaciones referentes y estamos ahí compitiendo con Bicharraco como el Yuyu. Pero bueno, yo creo que también hemos sabido hacer las cosas bien y que nos hemos ganado a nuestro público pues a base de eso, de exigencias, de trabajo y sobre todo de trabajo, porque creo que nuestras chirigotas están muy trabajadas y bueno, no nos creemos nada, porque ya eso, el tiempo es el que te pone en tu sitio, pero de momento pues muy contento de estar ahí y con presión, que la presión tú sabes.
Maestro
que también...
y discípulo.
Yo creo
que el falla a ti te debe, porque bueno, yo sí, ha habido alguna como la del Titanic que fue injusta, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Tú, el repertorio entiendo que lo tienes terminado aquí al martes, pero tú eres tan valiente como si ocurre algo el sábado, el domingo, el lunes, decirle a la gente, Quillo, esto es nuevo y lo vamos a hacer en una noche.
Sí, nosotros siempre hemos sido muy valientes con esas cosas, más que por competir, por disfrutar, porque mi grupo es muy morboso para esas cosas. Yo les digo, Guillo, ha pasado algo, y bueno, ellos a mí ya, Guillo, ¿está enterado de esto? Ellos no me dicen que ganar, yo he visto lo que ha pasado y ya me caliento. Pero bueno, que lo que también estamos intentando últimamente es no recurrir demasiado a eso, por una razón, porque yo creo que siempre hemos sido de cambiar mucho las cosas, y al final... las letras no han quedado como deberían de quedar.
Claro.
Ahora intentamos que las letras sean más fijas, sobre todo y seguro y no equivocarnos, como el año pasado que nos equivocamos.
Claro, es que cuando se asume un riesgo de meter un couple más novedoso o lo que sea,
claro,
puede pasar eso.
No voy a decir que no, porque es que después nos calentamos. Siempre decimos que
pero
no.
Pero tu grupo te teme. Yo, por ejemplo, conozco al mío, ¿no? Y yo sé que si yo saco, bueno, hoy, de hoy para mañana no, pero si yo hubiera sacado un couple el miércoles, digo, esto lo cantamos el domingo, mi grupo estaría mismo.
Con las caras abiertas,
¿no? Como las estacas con Van Helsing. Yuyu, déjate.
No te creas, yo esta misma mañana he cambiado un par de cositas.
¿Sí?
Por ejemplo.
Sí.
Bueno, todavía te quedan
sí, nosotros yo creo que creemos que es normal hasta dos días antes por ahí. Ajá. Porque después, además, hoy en día con WhatsApp, con estas cosas que tú mandas el audio y dices, Guillo, el que no se la aprenda es porque no le ha echado tiempo, porque tú en el coche ya un rato
lo tiene, ya,
te da
¿verdad?
Tiempo a escucharlo 20 sí. millones de veces.
Sí, pero luego los nervios traicionan, ¿eh? Traicionan porque a mí, por ejemplo, este año nos hemos puesto a lo mejor cuplés en bucle, no para los de mañana que están puestos, pero estamos aprendiendo un cuplé y tú estás solamente te pones cuplé y nosotros a lo mejor tenemos un sistema que graba un cuplé en el ensayo y luego lo repetimos 8 o 10 veces en bucle, sí. Para tú estás 9 minutos escuchando el mismo cuplé, que es una tortura que se la pueden poner a Maduro en donde está, ¿no? Y es verdad que tú te lo vas sabiendo y a lo mejor cuando lo cantas te equivocas.
Sí, y bueno, y muchas veces que lo que cambiamos es simplemente un verso o un chiste. Entonces tú vienes con la inercia de cantar toda la letra, que muchas veces es preferible cambiar la letra entera que cambiar un chiste en medio, porque cuando llega el momento con la tensión del falla, suelta al antiguo.
Claro, a mí todavía... llevaba ese cumple metido desde septiembre con ese final.
Es que no, eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque yo hay muchas letras que las llevamos enseñando 4 meses, sin embargo, ahora cuando va acercándose el concurso es cuando empieza la presión y tú dices, Guillo, y empezamos con la reescritura, a decir, bueno, pues a esto, ya que está todo terminado, ¿qué es lo que menos nos gusta? Este verso, pues lo cambiamos. Este verso y lo cambiamos. Entonces juega malas pasadas. Yo,
claro.
Por ejemplo, en estos últimos días lo que hago es ponerme enfrente de la chirigota y viendo un poco con las intenciones de las cosas y demás. Entonces no he estado con el grupo cantando.
Pero tú no te esmeres mucho, tú no.
No te metas nada,
Antonio. Tú a lo tuyo.
Voy cambiando cositas.
No, pero que es verdad que ayer, por ejemplo.
Equivócate.
Ayer me puse a cantar con ellos y me salían las primeras versiones de septiembre. Y digo, Guillo, estos días que ya que quedar falla, tengo que ensayar con ustedes ahí puesto.
Y luego están también las tácticas, porque claro, tú vas viendo el concurso y si hay alguien que canta adelante y te obliga a modificar ese, Guillo, pues yo hay que meter este, teníamos previsto esto, pero hay que cambiar, hay que meter otra cosa.
Ya te digo, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros hemos llegado a cambiar cosas en el camerino. Hemos llegado a cambiar cosas en. Madre y después mía. Tenemos los truquillos, claro. Nosotros estamos en el escenario y a lo mejor empieza yo ya, ¿no? La frase que hemos cambiado. Y antes de tocar el pitor cuplé, escucha por detrás. Yo ya. ¿Sabes? Para recordar, refrescar los truquillos.
Vaya a tener que poner los pinganillos para cantar.
Sí, bueno, llegará falla. Esto está evolucionando.
En fin. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta tú que el carnaval iba a ser algo más que una afición?
Hombre, para mí siempre ha sido algo más que una afición, porque ha sido una
desde
cosa
siempre, ¿no?,
que ha canalizado un poco mi vida. Yo jugaba al fútbol en el San José, tocaba en la banda El Cristo del Perdón, hacía muchas cosas. Yo siempre he sido muy participativo. Y cuando conocí el carnaval, me volví loco y me dediqué mucho a eso. O sea, nosotros nos llegó el éxito en El Muerto, pero llevábamos esta chirigota, la fundamos en 2002.
Sí, yo estaba viendo un poco ahí y leyendo, digo, usted lleva más años que
sí, tremendo, sí, ¿no? Entonces, verá,
ha pasado la ITV a la chirigota tres veces, ¿no?
Sí, que hemos pasado por toda la fase, ¿no?, que hay que pasar. Y por las cargas, vamos, yo cantando en el Fallema y se ha puesto el teatro a cantar po, sin escucharnos.
Sí, ¿no?
Entonces, igual que ahora nos escuchan con tanta atención.
Y cuando pasa eso, ¿qué se siente, tío? ¿Da ganas de irse?
Hombre, dan ganas de irse, pero ya tiene que tirar para adelante. Y lo que sí hay que hacer es no echarle las culpas al público, porque a lo mejor el público muchas veces en esos casos es soberano.
Lleva hasta razón.
Y decir,
lleva hasta razón.
¿Qué es lo que estamos haciendo malamente?
Claro, claro.
Y yo creo que eso nosotros siempre hemos sabido aprender y hemos tenido una exigencia por eso, por decir, bueno, no nos tienen manía. ¿En qué nos estamos equivocando?
El público gaditano es justo contigo.
El
¿tú sientes que el público del Falla, vamos a decir el público supuesto, el del Falla?
Por supuesto, yo me siento muy querido y muy respetado, vale. Así que yo agradecido.
Pero para ti es un hándicap ser sevillano, porque eso, los sevillanos nunca ganan.
Yo no te digo que alguna vez había tenido cualquier anécdota o cualquier cosa, pero que hoy en día yo creo que mi chirigota es una chirigota muy querida. Así que bueno, ya te digo, tenemos mucha suerte.
Pues yo creo que ahora mismo hay que tener la chirigota y otro grupo que sea amigos de la chirigota, que te vayan diciendo, eso no vale, Guillo.
Con eso no vaya.
Amigos de la chirigota.
Un asesor.
Consejero.
Gente sincera, sí, vosotros lo tenéis.
Sí, mira, yo, por ejemplo, yo recuerdo el año de los Tampas Goyesca. A mí me gustaba todo el repertorio, pero no estaba yo especialmente conforme con los cuplés. No con las letras, sino que la música no me acababa de gustar.
No te decía mucho. Y
me llevé a Narro, que ya sale, después salió con nosotros y sale este año también con nosotros, y se lo dije. Y me lo llevé para que me dijera lo que no le gustaba. Yo digo, tú dime para lo que te guste, ya lo sé. ¿Qué es lo que no te guste? Me dice, a mí los cuplés, digo, claro, a mí tampoco. Entonces,
por eso, si te traigo para eso, entonces,
esos son los amigos, ¿eh?
Entonces, digo, no me de hojana, dime lo que no te gusta. Claro, te digo, Guillo, la presentación esta, ¿qué te parece? Yo, claro, a ti te lo tienes que decir, ¿no? Y ese día, efectivamente, cogí yo y le dije a Tote y a esta gente, que no sé qué es lo que va para falla, si quedaba un mes,
hay que cambiar todo eso.
Fuera los cuplés, ¿qué dice, Guillo?
Claro.
Fuera, ya hago otra música. Y metimos la que finalmente se quedó.
Claro.
Rehice la letra, pero...
Y funcionó.
Yo tengo la suerte también.
Claro.
Tengo la suerte de que yo tengo a esos propios amigos, los tengo ya dentro del grupo. Entonces, conforme vamos ensayando, yo nada más que le tengo que ver la cara. Y mi grupo es muy participativo, también aporta ideas, y igual que las aporta, me las tira para abajo. Yeah. Y bueno, yo creo que ahí está lo que digo de la exigencia, de que no hay que decir, pues, yo soy muy bueno, al revés. Nosotros siempre todo lo vemos malo. Todo lo vemos malo. Tiene que ser muy bueno para que esté todo el mundo de acuerdo en que eso...
No, y que
eso
lo que hablamos en su día, que llega un momento en que tú no sabes si lo que lleva es una genialidad o una porquería. A mí me ha pasado.
Claro, y una pregunta a los dos. El telón del Falla echado. Todo el mundo preparado. Después de meses de trabajo, tela de letra, tela de chisme en la cabeza. Antes de arrancar decir, vámonos. ¿Qué se siente? ¿Qué piensa uno?
Yo daba 1.000 euros por irme a mi casa.
Claro, por ejemplo.
Sí, es la ansiedad tan grande esta que te duele el pecho un poquito, claro, que te sientes flojo.
¿Ansiedad? Que no tiene ganas. Un poquito de ansiedad.
Sí, yo eso sí. Ahora, una vez que se abre, dices tú, aquí hay que ir para adelante.
Hombre, se siente mucha... Pero el primer día es el peor. El primer día es el peor porque no por nervio de Antonio, ya lleva muchos años y yo también, entonces tú no tienes nervio de actuar, tienes nervio de saber cómo va a caer la chirigota. Y entonces nosotros cantamos mañana, ellos cantan el martes, entonces nosotros cantamos mañana y una vez que tú cantas y acaba la actuación,
ya está.
Tú estás situado,
ya está.
Tú sabes si ese no es tu año. Sí.
¿Qué has parido?
No. ¿Ya lo sabes el primer?
Sí.
¿Tú con Tampa ya sabías que era tu año?
No. Malo. Pero si tú, por ejemplo, te puedes... Verá, Antonio lo sabe, ¿no? Tú cantas la primera vez y dices, yo estoy entre la pelea para meterme en la final o no. Sí. Yo estoy en la pelea, sobre todo cuando se canta muy tarde. Yo creo que estoy en la final. A tenor de lo que ha cantado y yo para mí he cantado y creo que o podemos estar una cosa muy gorda, pero si es no, tú dices, tú ves un teatro frío y dices, este año nos va a costar la misma vida
llega
y
a cuarto,
y llegar a semifinales o meterte hasta en la final, y te sitúa el primer día, te sitúa, entonces por eso el primer día
hasta en los aplausos, sí, yo creo, yo lo noto, claro. Hasta en los aplausos, porque hay aplausos que tú escuchas el jaleo, no es que, y otros aplausos que dices, claro. Son los que se le dan a los muertos,
¿no? son los colegas que están ahí.
Pero con el muerto no fue lo mismo.
No, venga, con los muertos.
Amigo, es que ese tipo...
Eso fue un pelotazo, claro, yo creo que desde el primer día.
Bueno, este año
fue...
está siendo también un año de muy de
muertos. De muertos.
Fúnebre,
de
¿no?
muertos.
Ya cantaron la chirigota de Salar, creo que fue, que iban de conductores de fúnebre. Sí, luego sí. Cantaron los de Antoñito Molina, que eran los Muerting Planner. Uh-huh. Ayer también cantaron otro que es un cuarteto que era de funeraria.
Está en tendencia.
Está sentando cátedra, Antonio. Está...
Sí. Pues había tres tíos vendiendo seguro de locazo en la puerta al falla.
Tú este año no va de nada de muerto, ¿no, Antonio?
Tampoco la habéis
desvelado. No se sabe nunca.
Tampoco la habéis desvelado. Tampoco la habéis desvelado.
No lo hemos desvelado.
Mira,
pero...
que si coincidís en
no,
todo.
Pero no,
que
pero
si
te he dicho una cosa. Los tipos los tienen el coche que la recogí ahora.
¿La
recogí? Ahora la recogí. Pero que si no, sí. Ahora le podemos dar un empujoncito. Un empujoncito, le quitamos el tipo.
Lo que sí te digo, que nosotros no solemos colgar lo que nos ha funcionado para repetirlo. Sino que intentamos investigar otras vías y cambiando, y nos la jugamos como el año pasado, que sacamos un tipo que se salía un poco de nuestro estilo, pero lo disfrutamos también creándolo, y pese a no ser un año muy bueno nuestro, yo creo que estuvo entretenido y estuvo bien, pero nos salimos de lo que veníamos haciendo.
Pero tú ya sabías que no era un año bueno para ustedes, nada más que cantáis y te das cuenta, y si tú, no sí, tenemos sí. Nivel,
no
tenemos
yo, nivel. Yo el año pasado lo sabía hasta antes de ir para allá.
Lo sí. Sabía, ¿no? Claro. Porque sí. Tú ya sabes cuál es tu nivel.
Sí,
y bueno. Sabe que no te ha dado tiempo, que no te ha salido bien.
Este año tienes otra sensación.
Sí, este año estoy contento.
No me la risita.
Este año estoy contento.
Este año se le ve en la cara.
el lustre.
Yo tengo fuentes Antonio, que dicen que va a ser buena.
¿Y qué viene?
¿De
recoger el tipo ahora? ¿Ahora?
Sí,
muy
sí.
Tarde, ¿no?
He ido a recoger los tipos porque los recogimos, pero había que arreglar unas cositas. Y ahora me voy en otra cosa porque ya te digo, disfrutamos mucho trabajando la chirigota. Y ahora me voy yo a un taller de chapa y pintura. A meter los tipos en un túnel y pintarlo yo. Para darle una capita de envejecido y eso. Y después por la noche vamos allá con los figurantes que van a participar. Y esto ya es una cuesta abajo, ¿no?
Está dando pista, envejecido, ahí estáis diciendo cosas del tipo.
No, nosotros. Los tipos siempre los pintamos. Siempre damos una manita de pintura para que no se vea, que no brille.
¿Yuyu, te ha cogido el tuyo ya, tu tipo?
Yo sí, está en Cádiz.
Ah, vale.
Ahí. Lo que pasa es que normalmente lo hacen los artesanos.
Este año sería bueno, por ejemplo, ahí de buzo, con lo que está cayendo.
Mira el cielo detrás tuyo, no veo.
Ahí está, y esta tarde ha caído. Todo está cogido aquí. Estaba cayendo Rotaflens en día del cielo. Es una cosa bárbara. Lo que estaba cayendo.
Oye, una cosita, es que tenemos aquí a dos figuras destacadas, grandes, ¿no? Sí, lo quería decir, pero bueno, como hay mucha gente que escucha, a lo mejor grande, hay mucha gente grande. Dos figuras destacadas. Yuyu, ¿tú qué consejo le darías a Bizcocho? Y Bizcocho, ¿tú qué consejo? Bueno, ¿qué os diríais?
Consejo no le doy ninguno porque él sabe ya además lo que tiene que hacer.
Pero
tiene,
la gente no lo escucha.
Y lo tiene dominado.
La gente no lo sabe.
Claro, no, venga, si el consejo, yo creo que Antonio coincide conmigo, si el consejo de esto es disfrutar, que esto hacemos un mundo, que esto parece una cosa muy importante y es verdad que nos come el coco, pero cuando lo mira, dice que esto es un concurso de carnaval, muchachos, que sí. Si un año no sale una chirigota más normalita, pues no salió más normalita, que un año no sale un pelotazo, pues ya está, que a todo el mundo nos gusta todos los años más que los otros, pero si vamos a intentar disfrutar, a relajarnos, y que no hace de esto una tragedia romana, bueno, si un año no se acierta, y ya, ¿no?
Nosotros, bueno, eso lo decimos mucho a colación de lo de cambiar cosas y demás, que decimos, bueno, cuando yo digo vamos a meter esto, y la gente, que son semifinales, que no es que, y si nos equivocamos, y siempre decimos, y si nos equivocamos, que
no pasa nada, ¿no?
te van a echar del trabajo, te va a dejar tu muero.
Y cuando estáis cantando y hay una frase mal sonante o un leña que ha soltado una fresca, te saca del tipo, te saca del sitio, te despista.
Si te lo dicen a ti, si te dicen algo a ti,
el público se suele.
Ay, te le motiva.
Ay, sí, a Yuyu sí.
Llegué rápido.
Hay de todo, ¿verdad? Normalmente el público suele ser respetuoso. Siempre.
Sí, y además es más favor siempre, ¿no?
Siempre, si hay algún año, hay alguien que te puede soltar alguna barbaridad, no lo sé, pero bueno, no. no se ha dado.
Que tú puedas soltar más una traganta orientada o algo así, ¿no?
No, nosotros, bueno, como anécdota que te he dicho antes, a lo mejor alguna vez ha dicho alguien algo de Sevilla, Cádiz, ay, no sé ya, no sé cuánto, ya. Pero siempre hemos salido con arte y a nosotros que esas cosas siempre nos sirven para darle la vuelta, claro. Y sacarle el efecto. O sea que...
Oye, ¿y letras polémicas que te hayan metido en un marrón que diga tú, hostia, vaya tela, donde me he metido yo con esta, que te hayan
hecho? Es que el problema no es la letra polémica, el problema es que la gente se malinterpreta.
Eso.
Y te lo lleva a su terreno. Uh-huh. Nosotros el año pasado, por ejemplo, sacamos un paso doble de las personas que se sentían animales, ¿no? El que se sentía, ¿sí?, un gato, se sentía un perro. Bueno, pues la gente, había una frase que decía que una persona que no se identifica como varón o mujer, pues se identifica como un perrito pequiné. Uh-huh. Y la gente ya, había gente diciendo que como no te identifica como varón o mujer, era un paso doble transfobo. Y yo cuando cantaba en los sitios explicaba esto, digo, yo no tengo la gente de que la culpa no hay, de que la gente no haya acabado la EGB, eso no es culpa mía.
Sí, sí.
Porque si yo hago un paso doble y hoy en día tú la cantas un paso doble, la ironía precisamente es decirte a un tío muy feo, es decirle qué guapo eres. Claro. Esa es la ironía. Claro. Literalmente tú le estás diciendo guapo y el carajote que no se entera te va a decir, pero tú cómo le estás diciendo guapo con lo feo que es.
No te creas.
Pues todavía hay gente que no se entera de eso. Y hoy saca tú un paso doble, por ejemplo, no es el caso porque no lo llevo. Hoy lleva tú un paso doble. Hoy lleva también un paso doble contra el machismo, por ejemplo, y vas hablando precisamente irónicamente, metiendo términos machistas, le decís, vaya los tíos, el paso doble tan machista que se ha marcado, porque la gente no acaba de enterarse de las letras y todo lo que lleva a su terreno.
Me pasó con los senegaleses que se supone que nos tiraron del concurso por racista. Y después, verá, hubo mucha gente del ámbito del periodismo y demás, nacional, que nos alabó, incluso lo pusieron a la Asociación de la Prensa del Parlamento Europeo como un ejemplo de sátira de lo que estaba pasando, porque al final tú lo que pones es poner tema en la palestra y mediante tus armas, pues, hace la crítica. Exacto. O bueno, claro. Y bueno, la interpretación es fundamental. A nosotros muchas veces también nos han dicho que hemos ido cortitos de crítica y es al revés, porque digo, para que tú lo has entendido, porque nosotros la crítica la metemos en la historia y en el humor. Si yo no tengo por qué cagarme en los muertos de alguien directamente.
Claro.
Es lo que también está poniendo un poco de moda, ¿no? El insulto gratuito.
Le y puede demás. Ser un tío que lo está haciendo estupendamente y lo está haciendo para matarse.
Claro, claro. Para utilizar palabras malsonantes, historias y pegarle.
Sí, porque al final esto también lo escucha muchos niños y mucha gente.
Claro.
Pero hoy se ha perdido la ironía. O sea, no se ha perdido en los autores. Se ha perdido la receptividad a la ironía.
Es que está la gente muy radical.
Claro, tío, sí, y todo el mundo intenta llevárselo diferente a su terreno, y han dicho esto, han dicho lo otro, cualquier chistecito que tú cojas, malo o bueno, eso ya es otra historia. Uy,
es que las coplas pasen por un filtro.
Pero te da coraje, bizcocho, que tú te hayas trabajado las letras y meses ensayando y había gente que no coja la ironía o no coja el sentido del humor que tú le quieres dar.
No, pues me da coraje es que no quiera cogerlo, no que no lo coja.
Oye, rápidamente, además pregonero este año.
Sí, bueno, en San Lucas de Barrameda.
No es mal sitio.
Bueno, tiempo, ahí estoy, intentando sacarlo, porque ya que lo hacemos, queremos hacerlo bonito y queremos hacerlo bien.
¿Eso cuándo es?
El 26 de febrero. Allí en la casa en San Lucas Barrameda. Está invitado, por supuesto, si queréis venir allí, ya veis, que yo, gloria bendita.
Y se peinan los langostinos con la raya al lado.
No vea, ¿no? Eso es una maravilla.
Eso es maravilla.
Bueno, oye, que pues, se desea suerte, no, que se yo desea nada, le deseo que suerte, lo disfrutéis, ¿no?
Igual que yo a él, vamos.
Yo, él coincidirá conmigo. A todos los que sacamos chirigota comparsa, nos gusta que nuestra chirigota, nuestra comparsa, nuestro coro, nuestro cuarteto, sea el mejor de los demás. Pero sí que es verdad que cuando hay una competencia buena en chirigota, y a ti después, si tú te llevas un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, o no vas a la final, te gusta llevártelo con competencia. Y que si tú no vayas a la final es porque haya habido cuatro chirigotas mejores que tú.
Y ya está, esa cesta.
Eso es así.
Si te lleva un cuarto, que sea con ascenso, hazme caso. ¿Sabes?
Eso es así.
Y nosotros también, siempre yo creo, vamos, que hemos sido muy sanos y que somos muy realistas, porque somos muy críticos con nosotros mismos, como he dicho antes. Cuando pega un compañero es como, sus cojones. Y se disfruta con ello y se disfruta el año. Por eso es tan importante muchas veces llevar un repertorio que a ti te guste, que tú lo disfrutes.
Aparte,
que no sea por competir ni por ganarle a nadie, sino porque lo va a tener que cantar durante el año 50 veces. Claro. Pues algo que te gusta
y
a ti,
luego, Antonio,
lo disfrutes.
Hay cosas que no dependen de nosotros. Tú llevas tu mejor chirigota y yo la mía. Y si luego le gusta a la gente o le gusta al jurado, pues ya contra eso no podemos hacer
nada. No se puede hacer nada.
No se puede hacer nada.
Algo para ti.
Aparte, ustedes saben cuando está bueno y dice, tú, este tiene un chirigotón este año.
Y los dos van muy bien
este año. Sí, creo. Yo sí, no sé sí. nada, pero creo bueno, que los dos van
yo bien. Yo le voy a desear a los dos aparcamiento nada más. Aparcamiento.
Que Dios reparta suerte, que lo disfrutéis. Así, ah, de Antonio Arbizcocho. Gracias, Charo Pérez, gracias, Alberto, gracias, David Hidalgo, nuestra ¿qué? Compañera Carmen Sánchez. Pues nada, ya el lunes el Chano dirá lo
vámonos
que
sea.
Ah, el Chano era la
gracias a Maruja Bermúdez, nuestra productora, y don Manolo Fernández, la parte técnica. Que tengáis buen fin de semana. Mañana nos podéis escuchar, a las 9:15, 9:30.
Suerte, besito,
hasta luego.
Suerte.
Pretendo que me arrope la brisa, por si me quedo a medio camino.
Andalucía.